La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Ramos en este paseo que COPE Andalucía les va a hacer hoy por la capital onubense.
Huelva, descubridora, llena de magia, cada rincón que tiene sabe a mi casa.
Un paseo lleno de vivencias, de personalidades célebres, rincones históricos y, como no podía ser de otra forma, del buen paladar, gracias a la extensa riqueza gastronómica que nos ofrece este rincón de Andalucía. Y comenzamos el paseo entre la Casa Colón y la Plaza de las Monjas, en pleno corazón del centro de Huelva, entre el que fue uno de los mejores hoteles de lujo de Europa, como fue el Hotel Colón, y entre la plaza que sirvió de caballerizas para los duques de Medina Sidonia. Y tal y como les cuento, estamos entre las dos, más concretamente en la Casa de los Onubenses, en el Ayuntamiento, donde nos va a comenzar este paseo alguien especial. Desde su despacho, precisamente, nos atiende Gabriel Cruz, alcalde de Huelva. Buenas tardes, ¿qué tal, Gabriel?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alcalde, vamos a comenzar este paseo por nuestra ciudad, aunque evidentemente nos llevaría bastante tiempo conocerla a fondo, pero a su parecer, ¿cuál es la esencia que tiene Huelva?
Bueno, Huelva tiene muchísimas cosas. Yo Huelva la definiría como una ciudad que tiene fundamentalmente luz. Seguramente luz, tiene naturaleza, tiene historia, tiene patrimonio, tiene gastronomía, tiene tradiciones, tiene modernidad. Pero yo, si tuviera que utilizar un término que englobase lo que puede ser el reflejo de Huelva, yo diría que Huelva es una ciudad que tiene alma. Porque es de estas ciudades que hay que conocerla viviéndola. Yo siempre le digo al visitante que se deje llevar, que actúe y que desarrolle su estancia en Huelva como si fuera uno más, como si tuviera su residencia aquí, y que viva la ciudad, que conozca pues un montón de lugares y nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, que conozca nuestra fuerza, nuestras potencialidades, nuestra naturaleza, que disfrute de nuestro ambiente, pero sobre todo que se deje llevar por ese vivir Huelva, porque Huelva es una ciudad que tiene alma, tiene mucha alma.
Algo que destacan en cualquier lugar de Andalucía y sobre todo a nivel nacional, en España, es que el sur y su gente son especiales. Alcalde, ¿cómo son los onubenses?
Especiales, como en el sur y como en España. Y yo el onubense, la diferencia que percibo y que perciben la gente que nos visitan es que el onubense comparte ese espíritu generoso y hospitalario de los habitantes del sur de España, de todos los andaluces, sin ninguna duda. Pero el onubense, aquí nos gusta que la gente se sientan en casa. No nos basta con ser amables, no nos basta con ser acogedores, no nos basta con facilitarle las cosas a los ciudadanos, sino nosotros nos gusta que uno aquí se sienta completamente en confianza, como en su casa. Es lo que decía antes de vivir en la ciudad y de ese alma de la ciudad de Huelva. Pues igual, aquí esa generosidad proverbial que tenemos todos los andaluces, pues se traduce en ese acogimiento y en esa integración en lo que es la ciudad y en nuestra forma de vivir.
Para nuestros oyentes de COPE Andalucía, como decía anteriormente, es muy difícil conocer a fondo Huelva. Yo iba a decir en 45 minutos, es muy difícil conocer a Huelva a fondo prácticamente mucho tiempo. Pero ¿dónde nos recomienda acercarnos?
Bueno, yo recomendar infinidad de lugares, como bien dice, y bueno, pues un paseo por la ciudad, por el centro de la ciudad, por nuestra ría, que es emblemática, que es preciosa. No se puede faltar al Mercado del Carmen. Hay que conocer no solamente la excelencia de los productos, sino el bullicio y la actividad y la vida que tiene el propio mercado. Nuestro legado inglés, barrio obrero y cargadero de mineral, o inexcusable una visita al Conquero y pasear y disfrutar de unas vistas hermosísimas y de una luz que es diferente a cualquiera que uno pueda ver en otro lugar. y en definitiva pues a disfrutar también de nuestras propuestas culturales. Nosotros no nos ufanamos de tener un centro único, que es el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, en el que se le tributa homenaje a, bueno, a un comunicador como fue Jesús Hermida, onubense de pro, pero que además también es un museo de la comunicación en general, y puedes disfrutar de un plató de televisión antiguo, de emisoras de radio, en definitiva, de la trayectoria que han seguido los medios de comunicación mirando hacia el futuro, ¿no? Un sinfín de lugares y siempre enlazándolos y disfrutando pues de los momentos y de la ciudad.
Por último, Gabriel, en este convulso y difícil año, muchos sectores se han visto golpeados, intentan mirar al futuro con optimismo. Uno de ellos es el turismo, y en muchas arterias y puntos principales de la capital podemos encontrarnos una mano azul y blanca con un corazón en su interior, que es muestra, ¿no?, de la campaña al sector turístico y al apoyo por parte del ayuntamiento. ¿Qué significa esta campaña Huelva te saluda?
Pues Huelva te saluda significa que damos la bienvenida a aquellos que quieren visitarnos, y la bienvenida a una ciudad segura y a una ciudad saludable, una ciudad amable y una ciudad especial, y donde vas a estar no solamente en seguridad, sino que además vas a disfrutar del tiempo de ocio, si la razón de la visita es la de trabajo, pues de tus jornadas de trabajo y los compromisos laborales, pero que en cualquier caso va a contar pues con el cariño, con la simpatía, con el calor, con la generosidad y con la hospitalidad de los onubenses.
Pues alcalde, he apuntado a estos rincones, ¿eh?, para visitarlos y pasearlos y disfrutarlos con su gente. Gabriel Cruz, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa de los Onubenses a Cope Andalucía. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Buenas tardes y bueno, aquí está Huelva para lo que necesitéis.
Qué mejor que hacerle caso al alcalde de Huelva para iniciar este paseo, que comenzamos, si les parece bien, por ese Centro de Comunicación Jesús Hermida. Mientras llego, que estoy aquí cerquita, me voy a apoyar en mi compañera Ana Oreiro, porque Ana, algo que incluso muchos onubenses no saben, es que el propio Jesús Hermida era de Huelva, ¿verdad?
¿Conocen esta sintonía? No hay duda, es Por la Mañana con Jesús Hermida. Fíjense, me da hasta cosita hablar del maestro, y es que para cualquier periodista referirse a Jesús Hermida es hablar de periodismo con mayúsculas. ¿Quién ha podido olvidarse de aquellas crónicas desde Nueva York que veíamos desde una España en blanco y negro? Con la transición y el color en todos los sentidos, Hermida volvía a entrar en nuestras casas, pero en este caso en otro formato, el formato de programas. Él fue el primero, el que inventó los magazines de Por la Mañana, con sus chicas, las chicas Hermida, María Teresa Campos, Inma Soriano, Consuelo Berlanga o Nieves Herrero, entre otras. Pues para los que no lo sepan, este grande de la comunicación, Jesús Hermida Pineda, nació en Huelva el 27 de junio de 1937. Era hijo de una familia de pescadores. De hecho, su padre falleció en la mar. Hermida nos contó a los españoles la llegada del hombre a la luna.
Muy lentamente el astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido.
Pero no solo la llegada a la luna, sino la historia del peor asesino, Charles Manson.
No son ojos naturalmente claros y serenos como los del madrigal, sino, según cuentan también, son ojos hipnóticos. Y por si fuera poco, Manson ha añadido al poder de sus ojos hipnóticos algo en su frente, una X de sangre. Pero ni los ojos ni la X han conseguido que una de sus compañeras cediera a la tentación de callarse lo que sabía. Una de sus compañeras ha puesto a Manson en el cepo.
El 29 de febrero de 2019, Huelva quiso homenajear a un Hermida que había fallecido en 2015, abriendo un centro de comunicación con su nombre en el que se exponen, entre otras muchas cosas, una gran colección de enseres personales y de curiosidades del periodista, así como otros objetos vinculados con la historia de la prensa y los medios de comunicación. Hermida, siempre fiel a su estilo personal, con esa lentitud a la hora de contar historias y, sobre todo, con cariño y respeto hacia el espectador.
Soy solo una nota al pie de página, en letra muy pequeña, y que nadie tiene por qué leer.
Un comunicador histórico para España, sin duda alguna. Retransmitió para nuestro país esa pisada de Armstrong en la Luna, como han escuchado, y fue pionero de muchos formatos informativos, incluso en el otro lado del charco. ¿Pero saben qué personas conocían bien a Jesús Hermida? Ellas, sus chicas Hermida. A ver si reconocen a esta persona que nos lo describía de esta manera.
Fue forma parte de mi vida, indicó de una manera muy bonita, ¿no? De una zona muy cercana a Huelva Capital, estando en el Rocío, ¿no? Y una cosa que pasó estando en el estudio relacionado con el Rocío y con mi fe rociera, me cambió e indicó el camino que tenía que seguir en la tele y no hay día que no me acuerde yo de él o que alguien, ahora en estos tiempos de pandemia que, bueno, tratamos de salir lo indispensable, pero siempre que salgo hay alguien que me mira y me recuerda, yo te llevo viendo desde, y ya sé yo desde cuándo, desde que estuve con Jesús Hermida.
Imagínese usted de las de anécdotas que tiene Irma Soriano, una de esas chicas Hermida, una de sus mejores amigas, de sus personas más íntimas, que crecieron y vivieron bien de cerca junto al periodista onubense que, aunque las malas lenguas afirman que renegaba de Huelva, bien saben que eso tiene poco de verdad.
Él hablaba mucho de su tierra. Lo que pasa que es algo, todo lo que fue conociendo, todo lo que fue, todas las experiencias de su vida, quizá las demostraba, las compartía, las manifestaba más. Era lo que se conocía públicamente de él, ¿no? Porque él mismo lo contaba. Pero él se sentía absolutamente andaluz. Y te digo que bueno, que lo llevaba a gala. Y que lo que pasa es que eso se tiene que sentir. No se ve. Eso se siente y te emociona. Y él es un hombre que siempre hablaba con un orgullo infinito de Andalucía y de su tierra. Lógicamente, hablaba desde su experiencia, cómo él se sintió, ¿no?, hijo de ese niño que un día no volvió de la mar. Pero un hombre que ha viajado y que triunfó en Estados Unidos, triunfó en Nueva York, y salió con una infinita pasión por trabajar, por luchar, por enamorarse de todo aquello que iba encontrando y sobre todo siendo un contador de historias, como él decía. Yo soy un contador de historias y dentro de sus historias la más bella era la que pertenecía a su infancia, aunque hubiera sido amarga también.
Ya les aseguro que Irma Soriano no lo dice por haber sido una de sus mejores amigas, una persona que consideraba al periodista como su segundo padre. Y no fue, como ustedes saben, la única chica Hermida. También una jovencísima Mariló Montero estuvo cerca del que fue, entre otras cosas, corresponsal en Estados Unidos, puesto al que recuerda de esta manera.
El recuerdo que yo tengo de Jesús es permanente. Es decir, cuando a alguien se le sugiere que recuerde es que tiene que pararse un minuto y echar atrás a las cajas del pasado para abrir las tapaderas y encontrar dentro algún contenido que había olvidado y que, bueno, tiene guardado. Yo tengo un recuerdo, ¿no?, es que vivo con Jesús permanentemente porque está siempre presente cada día en mí.
Mariló sí pudo estar en la inauguración del Centro de Comunicación Jesús Hermida, en el que nos encontramos, y aunque yo les puedo explicar lo que se encuentra en el interior, ella nos lo describe como una de las personas que compartió algún que otro recuerdo de los que allí se encuentran.
Yo creo que hay que agradecer muchísimo a Huelva, al Ayuntamiento y a, bueno, sobre todo también a Begoña, a su esposa y viuda, el hecho de que se pueda llevar a cabo lo que inauguramos varias chicas Hermida y la familia y los amigos más cercanos, y que nos trasladamos hasta Huelva para inaugurar ese centro cultural y ese centro de la memoria de la vida profesional de Jesús Hermida. Hombre, quienes no hayan visitado el lugar, pues pueden encontrarse quizás la luz a algunos de los misterios que pudieron rodearles, si les conocieron a través de la televisión a Jesús, durante todo el tiempo de su carrera profesional, porque ahí se encuentran documentos muy valiosos y también tremendamente personales. También es verdad que ese centro es un arduo trabajo como para poder hacer un compendio de convivencia y generosidad por todos los medios de comunicación en los que Jesús estuvo.
Voy a marcharme de aquí, no sin antes ponerles algo emocionante, y que ambas han querido recordar y pensar si tuvieran oportunidad de tenerlo delante también en esta pandemia en la que vivimos.
Él es un hombre especial. Cuánto lo echo de menos. Cuántas veces digo, Dios mío, a lo mejor en un momento profesional difícil o en estos tiempos tan raros, a veces pienso, Jesús, ¿qué consejo me darías ahora? ¿Qué me dirías ahora? Siempre recuerdo que me decía, no, hay que respetar. Piensa, esto tienes que hacerlo, claro que sí. Porque a lo mejor piensa que después de esto va a haber siempre respetaba tanto los posibles trabajos, lógicamente a la gente con la que iba a trabajar, que siempre decía, hazlo. Tú lo harás bueno. Estando dentro se puede mejorar, pero hay que estar siempre dentro.
Si está orgulloso de mí, que eso se lo preguntaba yo con cierta frecuencia, pues supongo que haría una reflexión personal que no me atrevo yo a poner en su boca lo que no he escuchado de su parte, pero sí que se hubiera rodeado en el programa de personas que él sabía seleccionar perfectamente para que fueran los mejores expertos y los mejores contertulios, especialistas, pensadores, filósofos, críticos, escritores, artistas, para que dieran sus opiniones y el ponerlas a todas en una mesa y que se debatiera sobre lo que está pasando.
Dejo este centro de comunicación Jesús Hermida, cojo por la calle Villa de Madrid, no tardo ni 3 minutos en llegar a mi siguiente destino, el mercado, a ver si me encuentro buen producto, que seguro que sí. Pero antes de que me cuentes algo sobre este mercado, Ana, me gustaría despedirme de este centro de comunicación Jesús Hermida con estas palabras del maestro que ofreció precisamente sobre Huelva en la primera emisión de Canal Sur, audio que hemos podido extraer del memoranda de la Radiotelevisión Andaluza.
Buenas noches desde la Huelva y por tanto la Andalucía que siempre llevo en mi corazón. Permitan ustedes una pequeña reflexión personal. Qué casualidad, qué coincidencia. Esta noche, precisamente esta noche hace 30 años y quizá algunos más, de aquel día, aquella noche, en la cual yo salí de mi ciudad para descubrir otros mundos o tal vez para en otros mundos ganarme el pan. Entonces ni siquiera sabía que existía la televisión, pero qué gloriosa coincidencia. 30 y algunos años más tarde, puedo saludar a todos mis paisanos, precisamente gracias a un nuevo canal de televisión andaluz, Canal Sur. Yo a este canal tengo que desearle lo mejor, no solamente porque soy un profesional de la televisión, sino porque soy andaluz. Y si algo bueno llega a Andalucía, entonces yo quiero ser partícipe de ese algo bueno. Mi deseo, muy simple, que como se lee en ese libro que siempre llevo conmigo, ese Platero y yo, esta televisión, esta noche y todas las noches, sea un espejo donde se refleje un mundo alto, iluminado, puro y claro.
Lo dicho, amor por Huelva de un onubense internacional, un maestro. Ana, voy camino del mercado, relativamente nuevo y con una gran variedad de los productos que ofrece nuestra tierra.
Como esto es la radio y no podemos mostrarles imágenes, sí podemos enseñarles cómo sonaba el nuevo mercado aquel 8 de febrero de 2010.
Pescadito fresquito, fresquito, en el nuevo mercadito.
¿Cómo tiene la otra día?
Bueno, niño, ¿qué tal?
¿Cómo la tiene? Venga.
Venga, que tengo oferta por toda la Plaza Nueva. Venga, 10 euros todo. Venga, y la gamba fresca de Huelva, ¿eh? Mira qué gamba. Mira qué gamba. Brillante la gamba de Huelva. Viste qué gamba. Mira qué calidad que estaba anoche en el agua, ¿eh? Muy contento.
Esperamos que venga mucha gente, pero la plaza es muy bonita y estamos muy contentos.
¿Qué dicen los clientes? ¿Están contentos?
Y otra gente dice que esto es otra cosa.
Que tengas mucha suerte en tu nuevo mercado, ¿eh?
Gracias.
Era una fiesta, años de trabajo que se hacían realidad, con un mercado, una plaza moderna que vende además el mejor producto del mundo. Apenas 3 días pasaron desde que el antiguo mercado cerrara sus puertas, un mercado que contaba con 188 años de tradición. Aquel día, el entonces alcalde Pedro Rodríguez quiso dar las gracias a los minoristas, al entonces presidente Pedro Nieto, a Bonifacio García, a Antonio Cruz, a Antonio González, a Manolo Quintero, el trabajo realizado, decía, por los detallistas de ayer, de hoy y de siempre. Uno de los grandes retos en la construcción de este mercado, de esta plaza, era encontrar el sitio, el lugar idóneo. La intención desde un principio era localizarlo cerca del antiguo y finalmente se consiguió. Apenas 50 metros distan entre uno y otro. La inversión fue muy importante. El edificio tuvo 18 millones de euros de inversión, siempre teniendo en cuenta que los terrenos eran municipales. En total, 30.000 metros cuadrados dedicados a mimar la materia prima de la gastronomía de Huelva. El pescado y el marisco más frescos de lonjas como la de Punta Umbría o Isla Cristina, el mejor jamón de la sierra o los gurumelos más sabrosos que cualquier paladar pueda nunca probar. Las crónicas de aquel febrero de 2010 lo calificaban como el Palacio de la Gastronomía Onubense, un título que sin duda ha sabido mantener durante todos estos años.
Totalmente, Ana. Un mercado nuevo, un mercado en el que los comerciantes pedían pues esa amplitud, aunque la esencia no esté la del mercado antiguo, pero evidentemente sí está el producto. Y aquí he quedado con una persona que trata el producto de la tierra como nadie, que evidentemente pues tiene cierto prestigio, como es el chef onubense Santi Elías, del restaurante Acantus. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo andamos?
Bueno, haciendo un paseo por Huelva y evidentemente no podía faltar la gastronomía, y nosotros hemos pensado en quién mejor que una de las personas que mejor trata o que ha querido ver de otra manera la gastronomía onubense tal y como la estamos viendo hasta el momento, ¿no?
Pues nada, la verdad es que es de agradecer que tengáis en cuenta la gastronomía, ¿no? Y nosotros, yo personalmente creo que tenemos un potencial brutal aquí en Huelva y bueno, en el mercado vamos a ver perfectamente como ese potencial lo tenemos disponible y al alcance de la mano en cualquier momento. O sea que vamos a dar la vuelta.
Bueno, Santi, primera parada, ¿dónde me traes?
Pues no puede ser de otra manera, ¿no? Y hablando de Huelva y hablando de Choco, en este caso nos vamos a uno de los clásicos, ¿no? José, que es el que me lleva a los Chocos desde hace prácticamente los 10 años que tiene el restaurante. Y un sitio donde tienen la selección y la personificación de poderte hacer, quiero chocos de este tamaño, de más pequeño, los quiero de trasmayo, los quiero de arrastre, ver si tienes la posibilidad de huevos más pequeños, huevos más grandes. Y tener la posibilidad que tengas una persona que te esté buscando siempre lo mejor es un gran trabajo y es el objetivo de todo cocinero, ¿no? De tener una persona detrás del puesto que te refuerce esa búsqueda del producto, ¿no?
Cuando te embarcas en esa aventura de Acantus, ¿tienes claro que la gastronomía onubense tiene que ser el pilar fundamental?
Si no, no existiría, ¿no? Es decir, yo creo que el cocinar con productos de Huelva, mucha gente piensa que es como una estrategia de marketing, y te aseguro que a mí ha sido la filosofía con la que he mamado, con la que he criado, y lo que he intentado hacer es no forzar, es sentirte más tú que nunca y hacer las cosas como siempre las has hecho toda la vida, que es ser honesto, ser sincero y ser consecuente con tus actos diarios. Yo creo que es de lógica y cajón a cualquier cocinero tratar un producto de cercanía, y quizás lo que nos falta un poco es valorar un poco todavía más, pero nosotros mismos a la hora de darnos cuenta de cómo seleccionar el producto y sobre todo que no nos den gato por liebre, que todavía sigue pasando aunque la gente no lo crea.
Santi, mientras paseamos por el mercado, te tengo que pedir que te mojes.
¿Me mojo?
Si te piden una debilidad, carne, pescado, verdura...
Bueno, yo tengo muchas debilidades, soy un hombre lleno de debilidades. Es complicado, complicado. Y yo, mientras sea fresco, me da exactamente igual. Mientras sea del tiempo, de la temporada, mientras tenga el mimo, mientras esté cuidado y haya cariño, me digo a comerme un lenguado, que comerme un solomillo ibérico, que comerme un ajo. Me da exactamente igual.
Pensando en la comida de casa, en la comida de tu madre, en la comida de la abuela, ¿cuál es la comida que se te acaba de venir a la mente pensando en recuerdo?
Habas con choco, lo tengo clarísimo. Mi madre siempre ha sido trabajadora, madre, ha estado en casa, es decir, son esas super mujeres que existían en el siglo pasado, que ahora también existe, pero de otra manera, pero yo siempre digo, ¿eh? Como mi madre ha tenido el tirón y la fuerza que ha tenido para criar 4 hijos, llevar los negocios, gestionar y ser pionera como fue, ¿no?
Santi, ¿qué es lo que has visto fuera de Huelva que has señalado como el producto, entre comillas, más vistoso? Me explico, se puede hablar mucho, quizá por el nombre también, de la fresa de Huelva. Se puede hablar el jamón de Huelva o la gamba de Huelva. Entre sota, caballo y rey, ¿cuál dirías que...? Pues mira, me ha destacado mucho cómo han usado, sobre todo, este producto.
Tú mismo lo has definido como un sota, caballo y rey. Se nos olvida que la baraja tiene ases, hay 5, hay 4, que tienen también mucho valor. Evidentemente son los que más tirón tienen, pero en Huelva no solo hay esos 3 productos, ¿no? Hay muchísimos más. Y el mercado tiene la posibilidad de descubrírtelos todos los días, porque todos los días va cambiando la temporada. Hay productazos de la leche, hay productazos increíbles que se pagan a precio de oro, pero curiosamente no se quedan en Huelva, se van fuera, porque es donde se pagan, ¿no?
¿Te sorprende, por tanto, o te sorprende o te llevas las manos a la cabeza
ha sido noticia por entrar en el libro Guinness de los récords que el jamón más vendido del mundo, no sé si alcanzó los 12.000, 13.000 euros, es de la Sierra de Huelva.
Bueno, a mí no me sorprende, lo que me parece también una estrategia de marketing, es decir, hoy tenemos la suerte, tenemos la suerte de poder conseguir un jamón a precio todavía asequible, ¿no? El día que el jamón se convierta en un producto tipo caviar y demás, donde no todo el mundo pueda conseguirlo o tenga que conseguirlo a unos precios un poquito más prohibitivos, será una desgracia para todos realmente. Pero porque se paguen a 13.000 euros, no van a ser más top. Es decir, estamos viendo que hay en el mercado muy buenos jamones a 40, 45 euros el kilo, que son auténticas glorias. Y no hace falta pagar a 2.000 ni 3.000 el kilo. Yo creo que esto al final no deja de ser una llamada de atención e intentar pagar a medios de comunicación para que le saquen en la foto, ¿no?
¿Y dónde nos vamos a parar ahora?
Pues nos vamos a parar en uno de los... Bueno, la verdulería donde yo siempre compro también en el mercado, que con mi amigo Paco, que lo bueno que tiene es que tiene siempre la temporada en primera línea. Tiene muchas frutas, muchas verduras, pero la temporada siempre está en esta parte del puesto. Y aquí es donde realmente se ve cómo va evolucionando poco a poco el clima, dónde se está viendo, cuándo termina el higo, cuándo empieza el arándano, cuándo empieza la ciruela. Ya, ahora, por ejemplo, estamos en plena temporada del mango, termina el higo, y empieza el mango, ¿no? Y empieza sobre todo el mango de la Sarquía, ¿no? De la zona de Málaga.
Pues Santi, desde aquí nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, por supuesto, por atender a Copa Andalucía en este recorrido que hemos hecho por el mercado, hablando un poco de gastronomía onubense, y nos vemos en Acantú. Vamos reservando mesa en Acantú.
Pues bueno, cuando tú quieras, ya estamos.
Trozo de mi Andalucía, tierra que rebosa luz, bañada por la bahía, sello del pueblo andaluz.
Dejo a Santi que se vaya hacia su restaurante, a Cantún, Estrella Michelin de Huelva, que lleva por bandera en todos los rincones que visita, y salgo de este mercado y pongo rumbo al barrio obrero. Hay muchos barrios obreros en Huelva, en el sentido estricto de la palabra, pero este barrio Reina Victoria sigue manteniendo esa esencia inglesa en la capitalana, junto a otros rincones de la ciudad.
El barrio obrero de Huelva, o barrio Reina Victoria, ese maravilloso conjunto de casitas inglesas que se comenzó a construir en 1916 por encargo de la compañía Río Tinto Minera. Los trabajos de construcción fueron encargados a los arquitectos municipales José María Pérez Carasa y Gonzalo Aguado, que en una primera fase diseñaron un complejo de 9 calles paralelas más 2 octogonales, otras ellas peatonales, además de un paseo en su perímetro abierto al paso de vehículos. Situado cerca de la zona centro, en una pequeña elevación denominada el Cerro de San Cristóbal, se trata de una organización de viviendas unifamiliares a las que la empresa constructora dio nombre en honor a la Reina Victoria del Reino Unido. Aunque su estilo se resume tradicionalmente como inglés, en él se mezclan arquitectura andaluza, neomudéjar y colonial, dando como resultado un conjunto ecléctico que además recuerda a las construcciones alemanas, austriacas y holandesas. Es destacable que dentro del extenso conjunto cada vivienda es diferente de las demás. Está considerado como bien de interés cultural desde el año 77. Por cierto, en la actualidad, en plenas obras, tras denuncias históricas por su abandono. Si hay una imagen del barrio obrero que a todos se nos guarda en las retinas, es sin duda la de su Virgen, la de la Victoria ese Miércoles Santo en el que los onubenses se echan a la calle a acompañar a sus dos vírgenes en la Pasión.
Pues ya estoy entrando en este arco que pone Reina Victoria, por donde pasa la Reina del Polvorín, la Virgen de la Victoria, en aquellos Miércoles Santos que impregna de fe las calles de Huelva. ¿Y saben ustedes quién conoce bien esta zona? Una persona que con su voz simplemente enamora. La van a escuchar si me coge el teléfono, que estoy seguro que sí. ¿Rocío? Rocío Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Qué alegría! ¿Qué bueno tal? Escucharte.
Hombre,
¡qué paseíto estás dando!, ¿no?
Me estoy recorriendo Huelva, vamos, además es que pasaba por aquí y te he llamado porque me he acordado, porque por este barrio obrero, barrio Reina Victoria, y por estos rincones cercanos al Polvorín, creo que no me equivoco si digo que cuando te he nombrado este barrio, algún cosquilleo te acaba de entrar, ¿no?
Bueno, imagínate, pues todos los recuerdos de la infancia, que son muchos, la verdad que las tardes de los domingos en el estadio antiguo eran increíbles, porque el ambientazo que se creaba en el barrio animaba, ¿no? Daba ganas de irse a la calle.
Claro, totalmente. Además, el recre en esa vida que daba al antiguo barrio de La Chica cuando estaba el estadio ahí, ¿no? No ahora que en el nuevo Colombino. Rocío, Huelva y el flamenco, evidentemente más el fandango, pero el flamenco evidentemente son uña y carne. ¿Cómo has vivido el flamenco y ese cariño a la tradición de la tierra en otras capitales europeas?
Bueno, es increíble porque el flamenco tiene algo que por encima del idioma, por encima de cualquier cosa, está el poder de transmisión que tiene, ¿no? Y es muy emocionante también como intérprete, como artista, ver cómo la gente se emociona estando en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y de repente ver los ojos así con un poquito de brillo, porque yo creo que es que la melodía, que el cante, que el compás ya lo lleva, ¿no? Entonces es fácil, la verdad que yo creo que no deberíamos de considerarlo solo como obra de los artistas, sino también del patrimonio inmaterial que tenemos con el flamenco y con los fandangos.
Totalmente. Rocío, ¿tiene fronteras?
Claro que no. No, la frontera, como en toda la vida, está donde cada uno lo quiera poner, ¿no?
Con lo que, si llaman de Asia, si llaman de América, si llaman de cualquier punto del planeta, allí estará el flamenco.
Ahí que vamos.
Ahí vamos de cabeza.
Allí que nos plantamos nosotros.
Rocío, venimos del Mercado del Carmen. Hemos estado con Santi Elías, viendo...
¡Qué maravilla!
¿Qué te voy a contar?
¡Qué buen sitio! Vamos, qué buena persona para estar siempre, pero encima para ir al mercado ya ni te cuento, vamos.
¿Qué te voy a contar? Viendo las bondades que nos ofrece nuestra tierra, esos productos tan tan buenos. Cuando llegas a casa, tienes una escapada a Huelva, ¿en qué plato piensas, típico de aquí?
Yo soy mucho pescadito frito. La verdad que es que a mí me pierde un plato de coquina, un plato de pescadito frito, y después, la haba con choco, pero si te tengo que decir, lo primero que se me viene a la cabeza es el pescadito.
Santi nos ha dicho las habas con choco. Además, no me ha tiempo terminar la pregunta.
Mira,
hemos coincidido en uno. Con choco. ¿Ese es el recuerdo que se te queda de esa infancia, de esa comida típica de aquí de Huelva, de decir, es que mi madre me preparaba plato típico, y es que, o mi abuela, vamos, se me pone ahora los pelos de punta cuando voy fuera y me acuerdo, porque parece que... tenemos que salir para darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no?
Sí que es verdad que cuando se está fuera se valora todavía más, ¿no? Porque al final cuando normalizamos las cosas, pues no le damos todo el valor que tiene siempre. Y yo además que soy muy de cuchareo, a mí me encanta un potaje y lo disfruto mucho. Y después aparte es la materia prima que tiene Huelva, ¿no? Que tú dices, aparte de los platos maravillosos y típicos, pero ese jamón, esa caña de lomo, eso yo también he pasado mucho tiempo en la sierra, en Cortegana, y se me va para allá la memoria, porque eso te alegra la vida.
Rocío, para nuestros oyentes de Copa Andalucía, nos tienes que descubrir un rincón de Huelva en el que, por recuerdo, por los momentos vividos o simplemente porque sea especial, te irías ahora mismo.
Pues creo que el sitio, bueno, aunque ya no existe como tal, pero era la taberna de mi abuelo, la madrileña, que estaba en el matadero. Ahora mismo ya eso, pues claro, no existe como tal la taberna y ya edificaron bloques, pero para mí es el rinconcito que cada vez que paso por ahí se me da un vuelco el corazón y me trae a mi abuelo y de repente es como que me hace viajar no sé cuántos años para atrás.
Rocío, lo último que te tengo que pedir es que no me puedo despedir sin pedirte que me cantes algo de aquí de la tierra, aunque sea unos segundillos.
Venga, a ver, que se me viene a mí a la cabeza.
A ver, ¿con qué nos sorprende?
Huelva tiene costa y sol, pinos y jarales, que le rezan por fandango al divino sol que sale. Porque Huelva es cantadora, la que el fandango entró. A los no le dio la cuna y esta tierra la meció. Y así también nos acordamos de las amigas de la femenina y de José María del Lepecho.
¡Hombre!
Grandes amigos.
Rocío Márquez, no te robo más tiempo, que sabemos que andas liada. Ha sido un honor y un verdadero placer haber compartido estas vivencias sobre nuestra Huelva. Y, por supuesto, muchas gracias por atender la llamada
muchísimas
de Copa Andalucía.
Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos que se han unido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rocío.
Besito.
Desde mi Huelva choquera hasta el año onde el eco pa' cantarle a Encarnación.
¿cómo no puede ser de otra manera? Huelva es luz, Huelva es un atardecer invidiable. ¿Y saben ustedes el mejor rincón del mundo para ver el atardecer? El Cabezo del Conquero. Y me pillo un bus para subirlo y despedirles a ustedes desde allí. Ana, las personas que nos estén escuchando, quizá incluso muchos onubenses, no sepan qué son los Cabezos y que el Conquero tiene esa privilegiada vista con su patrona bien presente.
Nos vamos ahora a uno de los cabezos más conocidos de la ciudad, pero antes vamos a explicar qué es un cabezo y por qué es tan característico de Huelva. Los cabezos son una especie de colinas que conforman gran parte de la topografía de la capital. Son así una de las señas de identidad por la influencia que han tenido en el desarrollo de la ciudad. Se crearon en el periodo terciario por los sedimentos aportados de los estuarios del Tinto y del Odiel y pueden alcanzar hasta los 60 metros de altura en algunas zonas. Como les decía, si hay uno destacado es sin duda el del Conquero, con un mirador desde el que se puede divisar una de las puestas de sol más impresionantes, la luz cayendo sobre el paraje natural Marismas del Odiel. Además de las espléndidas vistas, muy cerca de allí se encuentra el santuario de la Cinta, la patrona de la ciudad. La leyenda onubense habla de la existencia de un zapatero, Juan Antonio, hombre piadoso que tenía por costumbre regalar a los niños pobres zapatos en el día de la Natividad de la Virgen. Un día, cuando iba camino de Gibraleón, sufrió un fuerte dolor en el costado que le obligó a detenerse. Al invocar a la Virgen de la Natividad, apareció una cinta que se ciñó calmándole los dolores. Al llegar a casa relató la historia y un amigo suyo, pintor, llamado Pedro Pablo, se brindó a pintar una imagen de la Virgen en acción de gracias por el milagro. El pintor retrató al niño Jesús desnudo, pero calzando unas sandalias, en recuerdo del gesto caritativo de Juan Antonio con los niños pobres. La Virgen de la Cinta fue coronada canónica el 26 de septiembre de 1992.
Ya que arriba he dejado la sede del obispado atrás, donde durmió el Papa Juan Pablo II en su visita a Huelva y al Rocío en el año 1993, y me acerco al Instituto Alto Conquero. Esperen un momento, a ver si me coge el teléfono una persona que creo que pasó por estas aulas. ¿Pablo? ¿Pablo Carbonell?
Hola, ¿sí?
Hola, ¿qué? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Soy Alejandro Ramos.
Hombre, Alejandro Ramos, qué placer hablar contigo.
Igualmente. Pues fíjese, me he subido al Conquero para ver un atardecer único, yo diría que en el mundo, y he recordado que por estas aulas pasó un joven Pablo Carbonell, ¿me equivoco?
Es correcto, sí. Pero además, recuerdo que, o sea, yo vivía en Cádiz, mi padre se quedó en paro, que es algo que suele suceder mucho en Cádiz, y Huelva, en el año, pongamos que era, Franco murió en el 75... Pues debió de ser el año 76. Huelva, por lo sé por otros emigrantes que fueron a Huelva en aquel entonces, era como, decían que iba a ser la Barcelona del Sur.
¿Cómo recuerda esa juventud en Huelva? Esa Barcelona del Sur, no sé si sigue siendo o es esa Barcelona del Sur.
Pues Huelva, pues para mí supuso un cambio muy grande porque yo estaba estudiando en un colegio toda la vida y de repente me encontré en el Instituto Alto Conquero, que era una selva, era una jungla. O sea, todos aquellos jóvenes más o menos se conocían de Huelva, que es una ciudad relativamente cómoda para conocerse, y eran todos bastante punkis. Y claro, yo venía de Cádiz, de mi colegio Salesianos, y entrar en un instituto público mixto, que esto era, fíjate tú, yo con 14 años prácticamente no me había acercado a una chica, en el colegio Salesianos de Cádiz no había niñas. Y mira, una de las cosas más potentes que pasó en el Conquero es que alguien aparcó un coche delante del Conquero. Por cierto, tienes toda la razón, las vistas son espectaculares. Yo las recuerdo, mira que yo vivía en Cádiz delante del Atlántico, del Océano Atlántico, y tenía una buena vista. Pero desde el Alto Conquero, toda aquella marisma, aquel puerto, aquel puente que va hacia Punta Umbría, ese espectáculo es maravilloso. Bueno, pues alguien dejó un coche aparcado durante un montón de tiempo en la puerta del colegio, uh-huh, al borde del abismo. Y un día, de repente, el primer día le quitaron no sé cuánto, el siguiente día le quitaron no sé qué al coche. ¡Pam, pam, 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 pam! Lo fueron desguazando, no se sabe quién, no sé si los alumnos o la gente de, yo qué sé. Y ya el tercer día salimos todos del instituto y empezamos a empujar el coche. Yo no, yo era, ya te digo, muy bueno. Yo me dediqué a mirarlo, todo divertido. Cogieron el coche y lo tiraron por el cabezo. Patapún. Entonces, y la gente divirtiendo, tocando palmas, jajaja, jiji. A los 4 días llegó un señor muy gris, muy triste, que nos paseó la jefa de estudios de clase en clase diciendo que ese hombre era un trabajador, que le habíamos tirado el coche, que entre todos habría que hacer una colecta para pagarle a ese señor trabajador el coche. Y claro, yo lo pedí en mi casa. Bueno, no sé si esto es interesante, pero yo lo pedí en mi casa y mi madre me dijo, ¿qué? 5 pesetas para pagar el coche de los gamberos. No, no, que busquen a los gamberos, que los gamberos sean los que los paguen. Y recuerdo a un compañero, que yo lo vi, que era él, que tuvo pedir por los pasillos del Alto Conquero por un cartel que ponía, soy uno de los gamberros del coche, ayudadme a pagarlo. Pero esto fue cosa de la jefa de estudios.
Una buena recaudación para arreglar un coche. Y Pablo, cuando se acerca a la capital, que le coincide, puede ser por trabajo, ¿cuáles son los rincones por los que pasa? Y piensa, guau, aquí pasé yo tal, o aquí hice yo, o cómo ha cambiado, hay que ver cómo ha cambiado la plaza tal.
Bueno, hombre, voy a la Plaza de las Monjas, donde pasé muchas horas pidiendo duros. La gente pensaba que yo me había comprado una moto pidiendo duros en la Plaza de las Monjas para jugar en un salón recreativo que había al lado. Voy a la Plaza de las Monjas, veo que ya no está... Que ha puesto un castillete, ¿no? Ha puesto un castillete. Veo esos ficus, que ahora son enormes.
Exacto.
Cuando yo lo conocí, perdón, me comí una almendra. Eran muchísimo más pequeños. Y el Centro Colón. El Centro Colón... Antes era era el abandono. Las fuentes estaban llenas de herrumbre y el jardín pues era una selva salvaje. Había datura stramonium, que los hippies de entonces apreciaban por sus poderes psicodélicos. Y solíamos meternos allí en aquel sitio abandonado por esas cosas como misteriosas y divertidas de los jóvenes. Quizá si tengo que ponerme a recordar, bueno, la Tasca Matías, que estaba detrás del hotel, y quiero saludar a Carmelo, que fue el botones de ese hotel durante muchos años, un tipo genial, el Hotel Tartesos.
Ajá, claro.
Donde he pernoctado alguna que otra vez. Y detrás estaba la Tasca de Matías, que era el epicentro de todo el hiperío onubense. Incluso un día, Reinaldo Arenas, el cubano exiliado que murió de SIDA años después y que encarnó encarnó Javier Bardem, antes de Kanochevka, una novela muy recomendable, una biografía muy recomendable sobre las condiciones lamentables de la comunidad gay en Cuba. Bueno, pues ese hombre estuvo allí. Me dijeron, bueno, en general allí venía también el director de la Casa de la Cultura, que estaba muy cerca. La Tasca de Matías fue el Rocola de Madrid.
Ajá,
pues eso fue la Tasca de Matías.
Bueno, para los oyentes de Cope Andalucía más mayores, por no decir aquellos que peinan canas, una amistad que nace de Huelva junto a otro gran nubense, imagino que de esa pandilla, como fue Pedro Reyes, ¿no?
Pues efectivamente, a mí la vida me cambió gracias a haber conocido a este onubense genial, nacido en Tánger, que vivía en la barriada de Pérez Cubillas y que era el hombre más gracioso que yo he conocido nunca. Y gracias a que los dos estábamos bastante locos y necesitábamos libertad y andar los caminos y dormir al raso y hacer teatro callejero y todas aquellas cosas que teníamos en la cabeza de cómicos ambulantes, pues gracias a tener a mi lado un compañero como Pedro, pues las pude realizar. Si no hubiera sido porque conocí a Pedro y él me enseñó tanto, porque él tenía un don innato para la comedia y para proyectar la voz, y pues yo no hubiera... No, tú y yo no estaríamos hablando ahora mismo.
Hablando del tema. Pablo Carbonell, muchas gracias por atender a Cope Andalucía en este paseo que hemos realizado por la capital y por habernos cedido unos minutos. Creo que mientras se prepara esa obra, creo, como no podía ser de otra manera, de humor, llamada a la coche, al que esperamos y deseamos. Sí. Deseamos que haga aquí una parada en Huelva.
Espero ir al Gran Teatro de Huelva.
Esperemos hablar por aquí. Pablo, un saludo, muchísimas gracias.
Un saludo a vosotros y un abrazo muy grande a toda la gente, a todos mis amigos de Huelva.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Hasta aquí ha llegado este paseo por Huelva, desde este Conquero, donde se vislumbra la conexión entre el río Tinto y el Odiel, desde donde hemos intentado contarles un poco más sobre la capital onubense, una capital que goza de onubenses que hicieron historia no solo para Huelva, sino para España, como el maestro Jesús Hermida. Una capital que goza, como toda la provincia, de una diversidad gastronómica única. Una capital que ofrece esto y mucho más. Gracias a Ana Oreiro por acercarnos con la mejor información posible a estos rincones onubenses. Gracias a Irma Soriano y a Mariló Montero porque han sido un pedacito de Jesús Hermida en el día de hoy con sus recuerdos y sus cariños hacia nuestra ciudad. Gracias a Santi Elías, embajador de la cocina onubense con su estrella Michelin en el restaurante Acantum y cuya cocina apuesta y apostará siempre por el producto onubense. Gracias a Rocío Márquez, por ser Rocío Márquez, la dulzura hecha voz, un encanto de persona que lleva el flamenco y su bandera de Huelva allá por donde va, que no duden que triunfa y seguirá colocando a Huelva en el mapa mundial del cante. Gracias a Pablo Carbonell, porque el humor debe estar de moda, sin prejuicios, porque reírse, ténganlo muy claro, es siempre lo más serio. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haberse preocupado e interesado por esta, nuestra tierra, nuestra ciudad, por haberse quedado con el equipo de COPE Andalucía y un servidor, Alejandro Ramos, en un breve recorrido por la maravillosa e inigualable Huelva.
Siendo sus playas, para todo encendido, vente a soñar conmigo. Santa Lucía, vuelva a la...